Carlitos, querido, ¿cómo está? Bienvenido.
Queridos, ¿cómo les va? Un gusto saludarlos.
¿Cómo ha arrancado la semana? ¿Cómo está la capital del mundo?
Linda jornada hoy, está el sol, un poquito nublado, algunas nubes hay en el cielo, 21 grados tenemos.
Bueno, estamos iguales.
Bárbaro, sí.
Bueno,
Antes de entrar en tema, quiero comentarle algo sobre la pasada jornada, además del partido que ya lo oí, déjelo ahí.
Sí.
Hubo un dato que realmente me preocupó. Por suerte, y debo decirlo hoy con claridad, no pasó nada, no hubo incidentes, no hubo absolutamente nada. Pero durante la mañana, cuando vi que en determinados lugares de la ciudad se empezaban a concentrar los hinchas de Peñarol, me preocupó la reacción de la gente. Los comercios empezaron a cerrar, la gente ponía... Viste que ahora los supermercados te ponen una reja, te cierran, te atienden desde adentro.
Claro, usted dice porque Peñarol jugó ahí, ¿verdad? En Maldonado.
Claro, jugó ayer en el estadio Domingo Burgueño, ¿no? Claro. En el Campos. La verdad, si bien no pasó nada, la gente desapareció de las placitas, ¿no? Desapareció de las calles de la ciudad. Me preocupa que la presencia de Peñarol concite miedo.
Sí.
Me preocupa eso, realmente me preocupa. Es decir, y no concita miedo por sus proezas deportivas, precisamente,
claro,
¿no?
Claro.
Por cierto, quiero destacarlo, no hubo incidentes, no pasó absolutamente nada, pero oí todo tipo de relatos acerca de los operativos que hizo la policía en la carretera, cómo se trataba a las personas que viajaban y toda esa historia, que siempre es complicado, ¿no? Realmente. Sí. Deberíamos vivir esto como una fiesta y punto, nada más. Es un evento deportivo. Alguna gente me parece que es más hincha de sí mismo que del equipo, pero...
Sí. Yo creo que es el principio que rige debe ser ese, porque si uno es hincha de un equipo no puede ir a hacer todas esas cosas que hacen los tipos, ¿no?
Y viste que forma parte como de una conciencia instalada, ¿no? En realidad, alguien me decía ayer, creo que tiene razón, son hinchas del éxito. Y eso vale también para muchas otras actividades, que es la vida política, ¿no?
De verdad, sí.
¿Cómo se analizan las situaciones? Digamos, hoy en cualquier debate político parecería que se maneja el debate como si fueran hinchas de Peñarol o de Nacional, ¿no?
Sí, sí. Y cada vez se utilizan también más metáforas futboleras para la política.
Exactamente. Es bastante terrible que eso ocurra. Pero bueno, ¿sabe qué? Hoy le voy a hablar de un tema que nos ha venido preocupando durante los últimos tiempos, al que hemos hecho referencia, pero a partir de una nota que leí en El Observador hoy... un tema que me quedó picando, ¿no? Voy a empezar por el final de la nota.
Okay.
Ricardo Gil Iribarne, que es director de proyecto del Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica, el GAFILAT, que es una subsidiaria latinoamericana del GAFI, que es el que se encarga de controlar el tema de transparencia, lavado de dinero, dijo textualmente, nadie está aplicando sobre la corrupción balas tan duras como se aplican sobre otros temas. Creo que el tema de la corrupción es grave, y que Uruguay debería hacer todo lo que hay que hacer para no perder una buena posición. Hoy en Uruguay y en la región, el 95% de los casos de lavado son por narcotráfico. Y la pregunta es, ¿y con la corrupción qué pasa? Esto se lo preguntaba Ricardo Gil Iribarne, quien aseguró además que el sector financiero en el mundo y en Uruguay sigue siendo un sector clave para el lavado. ¿Cuál es el título del Observador? Dice allí porque recoge declaraciones de gobernantes, ¿no? Uruguay es plaza regional para lavado de evasores, según dicen las autoridades. Y me fui a revisar a mi archivo y me encontré esto tan interesante que decía tanto el entonces vicepresidente de la República, Danilo Astori, el año pasado, más concretamente, cuando en el programa de Jorge Lanata en la República Argentina se había denunciado lavado de dinero en Uruguay. Ustedes lo recordarán seguramente, ¿no? A partir de denuncias sobre presuntos operadores económicos del gobierno kirchnerista, Lázaro Báez concretamente.
Sí.
Astori dijo que Uruguay no es un paraíso fiscal, porque así lo indica en primer lugar el sistema tributario, su rigurosa normativa en materia financiera y por supuesto la legislación pionera en la región que tiene el país sobre el lavado de activos. El vicepresidente dijo que Uruguay ha sido uno de los primeros y más rigurosos controladores de este tema en la región latinoamericana y que, por tanto, no tiene mucha credibilidad un comentario de ese tipo. Se refería al de la nata, ¿no? Dijo que confía en las normas que hoy por hoy están vigentes en el país, dijo que el gobierno no está dispuesto a realizar investigaciones de oficio, pero sí a recibir planteos al respecto, siempre que sean serios, fundados y sólidos. En tanto, la entonces senadora Lucía Topolansky le había dicho, estas declaraciones de Astori están recogidas por subrayado, ¿no? Lucía Topolansky le había dicho a los colegas de Radio Carve que si la justicia quiere investigar cómo entró el dinero de Uruguay, está bien, pero que no digan que los bancos locales pones plata y no te preguntan nada. Pues bien, ¿qué pasó en esta reunión de autoridades locales donde el observador recoge estas declaraciones? Esto se realizó el miércoles pasado en el Radisson Victoria Plaza, ¿no? Durante una jornada de capacitación sobre el cumplimiento de controles antilavado. Y allí, Daniel Espinosa, gerente de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central, dijo que el negocio basado en la opacidad fiscal se terminó, pero que efectivamente todavía hay riesgo en las instituciones financieras. Y Carlos Díaz, que es el director de esta Secretario Nacional Antilavado, expresó de alguna manera su especie de terror por el que Uruguay vuelva a caer en una lista del GAFI. Bien. ¿Qué pasa con esto? El GAFI va a inspeccionar Uruguay en el 2019 y el riesgo de caer en una lista gris por no cumplir con los requisitos establecidos es inmenso, sí, dijo Díaz. Lo que sentimos por la lista de GAFI es terror. Que Uruguay esté en esa lista sería desastroso, agregó, ¿no? Y dio algunas explicaciones al
respecto. Ya estuvimos, recordemos, ¿no?
Claro, estuvimos y bueno, estuvimos por dos días en la lista negra, ¿te acordás?
Sí, sí.
También, que es lo peor, eso sí que lo peor que se puede pasar, pero
y salimos, bueno. Y salimos rapidísimo, haciendo lo que
claro,
teníamos que
estuvimos,
hacer.
Y bueno, y a partir de toda esa historia fue que se firmó el acuerdo de tratado con la República Argentina, claro, ¿no? De información tributaria, porque fue Argentina que lo metió en la lista negra, ¿no?
Sí, sí.
Lo denunció por eso. Bueno,
sí, sí.
Aquí hay una historia que es interesante, porque que los países tengan una normativa adecuada no significa que los controles efectivamente se realicen.
Claro.
¿Qué pasó con esto, con esta denuncia de lavado? Bueno, efectivamente, todavía la investigación judicial está en trámite, porque no ha llegado toda la información requerida de la República Argentina. Y esto no ha llegado porque efectivamente esa investigación está trancada a la justicia porque afectaría intereses de gente vinculada al gobierno.
Sí.
¿Está claro? Bueno, uh-huh, eso lo trancan. Esas acciones se gestionan a través de Cancillería directamente. Hay una unidad allí que es la que la gestiona. Cancillería Uruguaya pide el trámite. Bueno, allí la justicia tendría que haber enviado ese expediente. Ese expediente nunca llegaron a Uruguay. Lo que ocurrió, sí, efectivamente, es que como ya lo habíamos informado en su momento, el Ministerio de Economía sancionó en febrero pasado al escribano y al operador inmobiliario que participaron en esta compra de un campo cerca de José Ignacio porque no cumplieron con los requisitos de debida diligencia que estaban obligados a observar, ¿no? Esto es todo un tema, porque, a ver, no hay que ser demasiado lúcido, ¿no?, para todo esto, en realidad. Esto fue posible en determinado momento porque Uruguay pasó a ser un país de servicio. Las famosas Sociedades Anónimas Financieras de Inversión, las SAFIs, que fueron creadas en el año 1948, durante el gobierno de Luis Valle, pero que estaban muy acotadas a determinadas operaciones, tuvieron un boom en los años 90,
total.
Ignacio de Posadas,
sí, sí,
siendo ministro de Economía, las incluyó hubo unas modificaciones a la ley y les dio amplias facultades para realizar todo tipo de operaciones. Curiosamente, después, el estudio de Posadas y Vecinos fue quien más SAFI construyó,
exacto,
en este país.
Exacto. Una fábrica
otros,
de cuchillos.
¿No? Hubo otro, no fue el único.
Una fábrica de cuchillos, dice Pablo.
Exactamente, fue lo que le dijo a la revista Noticias cuando Abel Reynoso, que era el encargado regional de la DEA en Argentina y Uruguay, lo acusó directamente de ser quien fabricaba sociedades anónimas que permitían lavar dinero. Lo acusó directamente, ¿no? Allí lo que recoge lo que decía Pablo, ¿no? Él fabricaba cuchillos, después lo que la gente hacía con los cuchillos no era problema de él, ¿no?
Hay gente que, dijo textual, hay gente que los usa para cortar carne y hay gente que los usa para matar a otros.
Seguro.
Yo simplemente fabrico instrumentos.
Seguro, exactamente.
Interesante, ¿no? Qué palabras.
Claro, fabrica instrumentos que él mismo construyó antes, ¿no? Él los hacía como integrante de un estudio contable, digamos, pero antes como ministro los había ampliado también,
claro,
¿no?
Claro.
Nadie se percató mucho, nadie le dio demasiada bolilla a ese aspecto.
Bueno, él creo que le dio bastante.
Él sí lo aprovechó bastante, sin una duda como otra. Hubo otros, mira que no fue el único. Lo que pasa es que cuando irrumpió todo el tema de la corrupción en Argentina, el tema del tráfico de armas, ¿te acordás? Y toda esa historia, eso cayó como una bomba en Uruguay, porque efectivamente todas las empresas que habían permitido todos esos negociados del Banco de la Nación Argentina, ¿te acordás? Las compras de IBM, todo lo que vino con las armas, por ahí se descubrió que la mayor contrabandista de armas del mundo eran dos viejitas jubiladas, pobrecitas.
Peligrosas tipas, peligrosas esas veteranas.
Claro, eran peligrosas porque traficaban armas.
De suegras no las quiero, de suegras no las quiero.
Señoras jubiladas que trabajaban en un estudio montevideano que no era el de Posadas, era el estudio Echeverrito. Y bueno, eran las empleadas, como las sociedades anónimas, hasta que se sindicalizaban las acciones, pues iba a comprar una sociedad anónima, ¿no? Claro. Y el tipo, la ponía a nombre de alguien para que
Hay desde cuidacoches a
seguro, había de todo. Y ahí había dos empleadas al estudio, pobrecitas, yo las vi una vez, daban pena, vivían en el centro, eran personas modestas, no tenían ninguna pinta de ser traficantes de armas, claro, ¿no? Claro. También me encontré con un señor que vivía en un modesto almacén, en el fondo del almacén, detrás de una cortina, que era el dueño del mayor banco de inversión argentino. Me lo conté acá.
Eso sabe que es, ¿no? Usted dice eso, y eso sabe que es humildad, perfil bajo. Eso
claro,
es.
Claro, sí, era así. Cuando lo fui a ver y le pregunté a la hija por su padre, no me quería decir, y cuando le conté me dijo, venga. Fue lo primero, su respuesta fue, venga. Me hizo pasar detrás del motor y me dijo, acá vive mi padre, ¿de qué? Mi padre puede tener un banco.
De acá de acá se dirige todos los destinos del banco, de este 4x4.
Sí, ¿no? Sí, creo. ¿Vio? Y después se descubrió cómo. Porque también lo habían engañado al pobre hombre. El hombre trabajaba, era jardinero de la casa, el dueño del banco.
¡Qué increíble!
Y eran empleados toda la vida. Y el tipo decía, eran buena gente, íbamos a la playa juntos.
Desde el jardín es esto, yo la vi.
Me mandó unos papelitos para que me firmara, que tenía problemas. Yo le firmé los papelitos sin leer y no sabía qué era lo que decía.
Yo la vi, la película de Peter Seller, desde el jardín, me acuerdo.
Bueno, lo mismo, el tipo hizo lo mismo acá.
Me acuerdo, increíble.
Es increíble, ¿no? Pero bueno, esas cosas pasaron acá. Y siguen pasando, porque, mira, hay varias formas de lavar dinero, ¿no? Son interesantes. El GAFI ha establecido 10 formas, yo creo que hay muchas más, pero te voy a leer algunas para entender algo, ¿no? Como procesos de blanqueo de dinero, ¿no? Por ejemplo, las remesas que se reciben del exterior. Empresas creadas en un país con accionistas y representantes legales reciben fondos de otro país. Los justifican con exportaciones a sociedades de otros países distintos en las que se repiten los directores. Claro. Los precios de comercialización son muy superiores al mercado local. Claro. En muchos casos se trata de empresas de papel que no cuentan ni siquiera con una oficina. Claro. ¿Está claro?
Sí, bien. Sí. Una dirección de email y una cuenta.
Eso, sí, claro. Eso y nada más. Como ahora la mayoría de transferencias son electrónicas, ya está, zafaste.
Sí, sí.
Después están los cambios que operan en negro, sin expedir factura.
También.
Eso acá en Maldonado se conocen bastante.
Sí, sí.
Una persona retira el dinero que luego se envía a sus destinatarios finales como pago por diferentes operaciones. Narcotráfico puede ser una, pero hay otras, ¿no?
Claro.
En este caso debería llamar la atención el incremento repentino de operaciones de compra y venta de divisas de una persona sin justificación, dado su perfil y actividad económica.
Totalmente.
Está claro, por ejemplo, un cuidacoche que esté comprando 2 millones de dólares, ¿no?
Claro.
Bueno, después otra actividad se llama el pitufeo.
A ver.
Que se comete enviando importantes cantidades de dinero mediante giros fraccionados. Te mando, no sé, 100 mil dólares de a 1000.
De a 1000. Te hago 100 giros de 1000.
Te hago 100 giros de 1000, seguro.
Es bueno, ¿eh?
Con la utilización de varios remitentes, nombres diferentes, ¿no?
Claro.
Que se denominan pitufos. Esos son los pitufos, ¿no?
Ah, mirado.
A favor de diversas personas
claro.
que son integrantes de un presunto grupo delictivo que cobran el dinero y después lo retornan mediante giros que constituyen el pago de comisiones a los remitentes, ¿no? Pues bien, ahí hay un montón de historias. Después, estar lavado a través de empresas pantallas. Por la adquisición de sociedades locales sin una actividad previa significativa. De eso hay mucho. Por ejemplo, te voy a poner un caso bien concreto. El Trade and Commerce Bank, el famoso TCB de las Islas Caimán. ¿Vos te acordás de esto? Porque esto lo contamos juntos allá en el 2002,
claro.
¿no? tenía una oficinita miserable, pasaron centenares de millones de dólares por ahí, centenares de millones de dólares, ¿no? El TCB, le recuerdo para los que no sepan, es de los Peirán, ¿no?
Claro que tenía su actividad con el Banco Montevideo, que eso fue era, parte de la discusión después, ¿no?
Era la offshore por donde se iba la guita de lo del Banco Montevideo, ¿no?
Exacto.
Y tenía oficina, había un tipo con un teléfono que estaba en la zona, en zona América, Montevideo.
Claro, claro.
¿Está claro? O sea, ahí seguramente quiero creer que los directivos de Zona América no sabían esto, la empresa compró, pagó pagaba allí, punto, ¿no? Pero el tipo hacía esto. Hace poco tiempo le había quedado, la quedó el banco de Canadá también, ¿no? ¿Se acuerdan? Que hubo un allanamiento, llevaron computadoras porque encontraron un giro muy sospechoso para un narco que estaba preso en Uruguay. El banco decidió levantar su petate y se fue. Y no pasó nada. Y todo el mundo decía, no, se va un banco de Uruguay y toda esa historia, se cae todo el sistema, ¿te acordás? No se cayó nada.
Sí.
Pero el banco se fue rápidamente, recogió sus computadoras y ya le volvieron y se fue.
Sí.
Después hay otra forma, utilizando las famosas casas de remesas. El dinero se retira por cajeros automáticos, por ejemplo, ¿no? Y ahí, bueno, habría que tener, yo qué sé, un montón de... Esto es una estructura, debería haber una estructura significativa del país para controlar esto, ¿no?
Claro.
Están las empresas que contratan una subconcesionaria en el exterior, que utiliza su cartera de clientes para la supuesta recepción de remesas y después solicita el reintegro en su cuenta. Están los cambistas de frontera, por ejemplo. El dinero es ingresado en efectivo al país, entregado a los cambistas para que luego de que cambien los dólares, lo depositen o transfieran a cuentas de empresas fantasmas. Los fondos los retiran por medio de cheques. Después, otro aspecto, y esto lo quiero decir para que no surjan, porque van a surgir afectados en esto. Lo dice el Gafi esto, ¿no?
Sí, sí.
La explotación y comercialización de oro, fíjate vos. Algunas empresas mineras reciben transferencias del exterior a los pocos días de su creación. Algunos de los inversionistas están vinculados a otras empresas mineras. Claro. La utilización intensa de efectivo para vender y comprar oro será en muchos casos sin sustento documentario que respalden el origen ilícito del oro. Bueno, eso es el caso más notorio que tuvimos en nuestro país. Fue el de Raúl Vivas, ¿no? Que convirtió a Uruguay en el segundo exportador del mundo de oro cuando no teníamos ni una mina de oro, ¿no?
Es cierto, sí.
Eso ocurrió a finales de los años 80, aquí en Punta del Este. Raúl Vivas tenía un cambio, el Cambitalia, y el tipo ya era ya no podía conseguir oro, que al final, esto es así, está en el expediente judicial, ¿no? Hacían lingotes de plomo con el peso de un lingote de oro, o sea, hueco por dentro.
Y lo revestían.
Y los pintaban dorado. Y eso llegaba allá, porque el problema es justificar el peso. Yo que sé, nadie revisaría eso, no sé cómo es la historia. Bueno, después hay formas más complejas como el factoring, por ejemplo, las empresas que se encargan de comprar deudas con el Estado generalmente, que pueden ser utilizadas para cobrar deudas ilícitas, también esto ocurre. Otra forma de lavar guita, por ejemplo, es comprar el billete de ganador de 5 de oro.
¿Y cómo hace?
Y hay que ubicar al tipo que ganó el 5 de oro y a veces le dan más plata que la que ganó.
Ah, pero todos los días inventan una nueva. Sí, che, a mí no se me ocurrió nunca.
Pero a ver, te voy a explicar esto.
Ah, pero es muy buena, ¿eh? Es muy buena, porque además es una buena guita y vos le pones una mejor buena guita arriba.
Pero pasa con los casinos.
Claro.
El casino... ¿Cómo se lava en el casino? Facilísimo.
Una papa.
Tú venís con $1,000,000 al casino, ¿no?
Sí.
Vas a la... No voy a nombrar ningún casino. Te educan. Vas a la gerencia y la gerencia te da, ponele, $800,000 o $900,000. ¿Está claro? Bien. Vos vas a jugar, a ganar, a perder, a hacer lo que querés con la guita esa, ¿no? Después van y te dan un cheque. La guita ganaste, perdiste, lo que sea, cobraste. Te dan un cheque por tu dinero menos el descuento que te hacen. Y vos con ese cheque vas al banco y lo transferís, y en el banco no te preguntan un comino.
Porque viene del casino.
Porque viene de tal casino y porque lo ganaste jugando.
Supuestamente.
Y bueno, se supone que si lo emitió el casino. Y además porque vos si vas con $10,000 y en el banco te preguntan hasta lo que comiste, vas con $10,000 en efectivo, te preguntan hasta lo que comiste el 24 de febrero de 1942, aunque no estuviera vivo.
No, yo digo lo del casino porque de repente vas, marchás, pero igual te llevas la guita que cambiaste, digamos.
Exactamente, señor, es otra cosa.
Claro.
Usted con Usted con el dinero que le entregaron allí, usted hace lo que quiere, sí, juega, sí, gana, pierde, yo qué sé.
Claro,
¿no?
Capaz ellos no saben.
Capaz que recupera.
Capaz que recupera, pero capaz que pierde, igual le queda la inmensa cantidad esa que le van a poner en el cheque, después la tira ahí y viene con el sello del casino, ¿no? Con la firma del casino. Qué bueno.
Imagínate lo mismo para el billete de 5 de oro. Suponete que una persona gane, no sé, no voy a poner cifra porque ayer una persona ganó 44 millones, que tenga suerte, ¿viste?
Sí, ahí capaz que no, pero bueno.
Pero suponete, ganaste 40 palos al 5 de oro. Viene alguien y te dice, te doy 50.
¿Agarrás?
Y vos decís, claro que agarro.
Yo no agarraría, pero bueno.
Y entonces vos le decís, está, no, el tipo ese va a tener un problema, porque, a ver, vos para justificar cualquier dinero, tenés que, el dinero que ganaste, la dirección de casinos te da un documento que justifica que vos lo ganaste. Está claro, claro que no lo ganaste de otra manera. Con ese documento vos te podés mover en un banco, podés depositar toda la dirección. El tipo que tenga 50 palos sin poder justificarlo, se arriesga de él, lo guardará en el colchón, le gastará de a 1.000 pesos, ¿viste? Pero bueno, hay gente muy ambiciosa para todo. Claro. El tipo que paga 50 palos no podría decir, está, perdió 10. No, ganó 40.
Claro.
Porque si no, no podía justificar esos 40.
Lo metió en el sistema, claro.
Es así, así funciona esto, que es lo pérfido. Y lo mismo ocurre con el mercado inmobiliario, ocurre con un montón de historias que tenemos alrededor, por lo que es ocioso negar lo evidente. Que es cierto, es muy cierto que Uruguay ha extremado los controles, que la normativa es diferente, que hay preocupación, como no hubo antes, por el tema. Cuando éramos país de servicio, el lavado era parte del servicio.
Sí, claro.
Ahora no, ahora hay otra historia, pero lo cierto es que esto sigue ocurriendo. ¿Y qué pasa? Esto tiene una parte que es bastante compleja, porque esto genera una cultura, ¿no? Hay mucha gente que dice que, bueno, que hay que mantener esto porque esto le sirve al país, porque si no, esta guita si no se va para otro lado y la perdemos nosotros, ¿no? El dinero fácil que se conseguía también, porque además los que venían aquí con ese dinero les importaba tres cominos que alguien en el medio se quedara con un vuelto.
Claro.
¿Está claro? Se generó una cultura. Por otro lado, está la historia de los propios gringos, que están extremadamente preocupados en controlar la circulación de moneda. Es el gran problema que tienen. Si ellos pierden el control de su moneda, tienen un grave problema como país, como lo tendría cualquier país que perdiera el control de su moneda.
Totalmente.
Y con el lavado de dinero pueden llegar a perder el control de su moneda, porque se manejan cifras sobre las cuales ellos no tienen control, sobre el volumen físico de dinero. Entonces, ahí hay dos puntas que son contrapuestas, digamos, y que forman parte de esta misma problemática, ¿no? Veamos cómo se procesa esto. Lo cierto es que la preocupación está instalada. El Banco Central ahora va a visitar a los gerentes del Banco República. Fíjate vos, ya no era cualquier banco. Ahora van a visitar a los gerentes del Banco República y le van a explicar que si no se pone la pila, pueden ir en cana.
Claro, claro.
Eso surgió en esta reunión realizada en el Radisson el otro día.
Muy bien.
Es todo un tema.
Tomamos nota y ha dado muchos tips para mucha gente. Para mucha gente, ¿eh? Van a sacar mucho rédito seguramente de esta columna de Carlos
Peláez.
Bueno,
sí, yo que sé, como todo, pero bueno, es información también.
Sí, es información, lo estoy diciendo en broma, claro. Está,
no, yo lo entiendo perfectamente, yo sé que sí, que debe haber alguien.
Y algunos.
¿Cómo alguno? Conseguir a alguien?
Claro, algunos
de ellos. Conseguir un buen lavadito.
Lo que están lavando ya saben cómo
hacer. Sí, claro, claro.
Es más, ya deben tener 60 tips más arriba de los que digo,
claro,
Carlitos.
Claro, totalmente.
Por favor.
Totalmente.
Hermano, yo conocí a alguien acá hace muchos años que sentadito en su casa, cobraba $50,000 por año, ganaba $4,000 por mes. En una época, ahora $4,000 es guita, ¿no? Hace los años, claro, yo lo conocí, sí, era mucha plata. ¿Y por qué lo ganaba? Por prestar su nombre para empresas fantasma. Tenía presidía 200 empresas fantasma creadas en el mismo estudio en Punta del Este. Y el tipo cobraba $200 por año por cada empresa.
Qué bárbaro, ¿no?
¿Entendiste?
Sí.
La vida que llevan algunos.
Sentadito en su casa tomando mate todo el día.
Qué linda la vida del pobre. Bueno, muy
bueno,
bien.
Por eso te digo.
No, pobre, no es
una cultura.
Es una forma de decir. Bueno, te mandamos un abrazo grande, Carlitos.
Un abrazo grande. Buena jornada para todos.
Lo mismo para vos. Nos reencontramos mañana. Chao.
Hasta mañana.